Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el noticiero En Órbita. Bienvenidos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Muerte cruzada.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas.
Escenario.
El pacto alimentario se extiende por 2 meses más, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Definitivo.
En Argentina, el oficialismo decide los pasos a seguir tras la ratificación de la vicepresidenta Cristina Fernández de no ser candidata.
Cambio.
El periodo de 2023 a 2027 se perfila ser el más caluroso jamás registrado, según la Organización Meteorológica Mundial.
Dirección.
La Unión Europea tendrá elecciones del 6 al 9 de junio de 2024.
Vínculos.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, arribó a Etiopía en el marco de su gira por África iniciada el 10 de mayo. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas mediante el decreto constitucional conocido como muerte cruzada.
El jefe de Estado expresó que fue la mejor decisión posible para abrir el camino a recuperar la esperanza y la tranquilidad.
Y porque le permitirá al gobierno centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias, poniendo fin a una confrontación que tildó de irracional e inútil.
Tanto la policía como las Fuerzas Armadas respaldaron el orden constitucional tras el decreto.
El anuncio llegó tras la primera sesión del juicio político en su contra por presunto peculado el martes 16 de mayo.
Así, el mandatario utilizó unos 50 minutos de las 3 horas disponibles para exponer sus alegatos.
En Órbita entrevistó a Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Según la analista, el factor decisivo para que Lasso tomara la decisión fue el peso de los elementos en su contra presentados por la oposición.
La sorpresa fue que el presidente Lasso acudió a la asamblea a comparecer. Él tenía 3 horas para poder defenderse, digamos, y plantear, digamos, de algunos elementos en relación a las acusaciones, y lo que hizo fue utilizar 50 minutos y, como lo han calificado varios analistas en las redes sociales del día de ayer y en los análisis rápidos que se han hecho, fue más un mensaje a la nación combinado con ofrecimientos de campaña que una comparecencia frente al juicio político, lo que demuestra que efectivamente es un mandatario bastante, digamos, corto en elementos, bastante limitado en sus posibilidades, digamos, de defensa, y que además reitera todo el tiempo el mismo relato de que el juicio político es antidemocrático, que la Asamblea, digamos, es una institución que lo que quiere y lo que busca es generar desestabilización en el país, y que no hay ningún elemento, ninguna causal para el juicio político, y que nos contó un país que no existe, ¿no? Un país de esperanza, un país democrático, un país en donde las familias están bien, y que si hay algo que no se ha podido hacer es por culpa de la Asamblea, ¿no? Entonces, luego fueron las réplicas y demás, y hasta ahí nos habíamos quedado el día de ayer, pero bueno, el Ecuador es uno de estos países muy complejos que cambian de coyuntura inmediatamente, y uno de los elementos que estaba en el escenario era la muerte cruzada. Así que a las 5 de la mañana el presidente Lasso emitió el decreto de muerte cruzada, digamos, y amanecimos con ese decreto.
Tras la medida, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para fijar la fecha de elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
Mientras tanto, Lasso comenzó a gobernar por decreto.
Su primera decisión fue aprobar una reforma tributaria que, según explicó, busca reducir impuestos y fortalecer la economía de 460.000 familias.
De acuerdo con Santillán Ortiz, es una medida a estudio de la oposición para conocer el peso tributario real que tendrá sobre los trabajadores.
El primer decreto que ha sido emitido es un decreto sobre reforma tributaria y economía familiar, que es un decreto que hay que revisar, digamos, que también en este momento recién hemos podido mirar, que seguramente tiene elementos, digamos, muy complicados en relación al peso de la reforma tributaria sobre los hogares ecuatorianos. Y es importante que sepa la audiencia que el Ecuador es un país en donde, digamos, como en el resto de América Latina en general, que es un país que suele permitir, o el Estado suele permitir, la evasión de impuestos o la exoneración de impuestos, que se llaman incentivos tributarios para los grandes grupos económicos, ¿no? Básicamente nosotros perdemos en un año por exoneración de impuestos, por exoneración tributaria, 6.000 millones de dólares, ¿no? Y así podemos seguir sumando el tema de la evasión de impuestos, no sin antes recordar que el propio presidente Guillermo Lasso es un banquero que tenía su fortuna o gran parte de su fortuna en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y que es parte de la lista de los Panamá y de los papers, ¿no? Entonces, es ahí, es fundamental, digamos, pensar que ahí hay un elemento muy complejo de cómo un banquero presidente puede emitir una reforma tributaria con un carácter que probablemente favorece a las élites, pero es necesario sentarse a revisar qué es lo que dice este decreto.
En el marco de la crisis política que atraviesa Ecuador, el conjunto de fuerzas políticas está analizando el nuevo escenario.
Para el analista existe una extraña sensación entre la celebración por la caída del Ejecutivo y la preocupación por cómo será la gestión restante vía decretos.
Entiendo yo que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha convocado a un consejo extraordinario de gobierno para analizar la situación y ver qué postura toman. La CONAIE no va a salir a dar declaraciones si no es en consulta, digamos, de sus diferentes delegaciones de pueblos y nacionalidades. Tampoco hemos visto todavía cuál es la respuesta de las distintas bancadas, UNES, Pachacuti y demás, o de las fuerzas políticas, en este caso ya no son bancadas. Entonces, bueno, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. De todas maneras, digamos, hay una extraña sensación entre que, bueno, por fin se va este gobierno y al mismo tiempo va a gobernarnos por decreto, y eso en el caso de gobiernos neoliberales autoritarios es muy complicado. Y finalmente, digamos, también ahí le toca a las fuerzas políticas definir cómo va a ser su participación en las siguientes elecciones presidenciales y asamblearias.
Escuchábamos a Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Escenario.
El pacto alimentario se extiende por 2 meses más, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
El mandatario aseguró que su país hará todos los esfuerzos para el cumplimiento íntegro del acuerdo en el contexto del conflicto en Ucrania.
Erdogan también agradeció a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el apoyo al convenio.
El 22 de julio, Rusia, Turquía, Ucrania y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania por el Mar Negro.
Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
El 17 de noviembre, el acuerdo fue prorrogado por otros 120 días hasta el 18 de marzo.
En el marco de la llamada Iniciativa de Granos del Mar Negro, se instaló en Estambul un centro conjunto de coordinación.
Este garantiza la seguridad de los graneleros que transportan cereales de Ucrania y realiza las inspecciones pertinentes.
Por otra parte, y en relación con la crisis en Ucrania, el periodista estadounidense Seymour Hersh escribió que un grupo de países pidió a Kiev terminar el conflicto.
Según el artículo publicado por la plataforma Substack, Polonia lidera la iniciativa acompañada por Hungría, Lituania, Estonia y Letonia.
Para el periodista ganador del premio Pulitzer, estos países desean una pronta negociación por la paz debido a la afluencia de millones de refugiados a Europa.
Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechaza tales ofertas para poner fin a las hostilidades.
El artículo señala, citando datos de la CIA, que Zelensky no da el brazo a torcer mientras empieza a perder el apoyo de sus vecinos.
Definitivo.
En Argentina, el oficialismo mueve sus fichas luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández ratificara su intención de no ser candidata.
Con ese anuncio, en el frente de todos se perfilan como candidatos el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi.
Estos nombres son los más fuertes para competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del próximo 13 de agosto.
Este martes 16 de mayo, Fernández, hoy vicemandataria y presidenta de 2007 a 2015, comunicó su decisión alegando que no quiere ser mascota del poder.
He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal, agregó Fernández en una carta publicada en su sitio web.
Fernández advirtió que no entraría en un juego perverso con fachada democrática para que los jueces de la Corte Suprema dicten un fallo inhabilitándola.
En órbita consultó al periodista argentino Roberto Caballero, quien destacó que Fernández utilizó su carta para transparentar las intenciones de la Corte Suprema.
Este proceso o lo miras conceptualmente o lo miras desde el día a día. Si lo miras conceptualmente, creo que la decisión de Cristina hoy blanquea lo que ella viene planteando desde siempre, y es que no quieren que ella sea candidata porque la proscriben por métodos indirectos, porque el lawfare, como guerra jurídica, es un método indirecto de proscripción. A fin de cuentas, lo vivió Lula en carne propia, lo está viviendo Cristina acá. Eso me parece que es importante destacar. Cristina está anticipando la jugada, es una estratega, sigue jugando en el tablero, decide que la candidatura la expone no solamente a ella, sino que expone la estrategia del peronismo. Y dice, bueno, peronismo, busquen otra estrategia para arribar a lo mismo, que es a retener el poder de un gobierno que ha sido fallido en muchos aspectos, quizá no en aspectos centrales que tuvieron que ver con la pandemia, eso todo el mundo lo reconoce, o todo el mundo dentro del espacio nacional y popular, vamos a decirlo así, le reconoce al presidente Alberto Fernández esa posibilidad, pero sí donde hay divergencias a partir de los acuerdos con los bonistas extranjeros y el Fondo Monetario Internacional en materia de endeudamiento. Ese gran legado odioso que dejó Macri a la sociedad argentina, no solamente a los kirchneristas. Así que me parece que Cristina lo que está intentando con correrse con esto, bueno, dejemos de lado esto, pongamos en discusión cuál es el programa que saca la Argentina de la situación embarrada en la que Macri la dejó y en la que el gobierno también de Alberto Fernández la puso.
En este contexto, el kirchnerismo ratificó el acto previsto para el 25 de mayo en un principio en apoyo a la candidatura de Fernández.
Varios dirigentes impulsores del llamado operativo Clamor reclamaron que, ante el nuevo panorama, la propia expresidenta proponga un plan B a la militancia.
Caballero reivindicó la importancia de este acto, teniendo a Fernández como un factor de inspiración para el peronismo.
El acto del 25 va a ser un acto del peronismo más que del kirchnerismo, y es un acto del peronismo que reivindica al kirchnerismo como el resucitador de todas esas energías que hacen posible que cada tanto esos espacios políticos que nos expresan vuelvan a poder o no, ganen o pierdan. La democracia se nutre de estas cosas, no hay que asustarse por ser una cosa o de la otra. En eso, en la Argentina tenemos un máster importante en ver cuáles son las cuestiones conducentes y cuáles no. Desgraciadamente tenemos quizá un déficit institucional, no se pueden construir instituciones fuertes, pero porque esas instituciones fuertes hoy por hoy, o en cualquier momento de la Argentina en los últimos años, cristalizarían muchas veces situaciones de desigualdad. Y hay una mitad de la Argentina que está emperradísimamente enfocada en combatir la desigualdad. Así como hay otro sector que hace mucho silencio y considera que no, que la Argentina puede ser un país rico con gente pobre. Bueno, el kirchnerismo puso en cuestión y en tensión esos asuntos, lo vuelve a poner ahora, va a haber una impresionante marcha, es Cristina de esa inspiración. No va a ser candidata, ya lo dijo, y no lo va a incumplir, con lo cual puede llegar a ir presa, pero es inspiración para otros, para que otros se animen a desafiar el orden instituido, para que otros se animen a hablar, a cuestionar, a aceptar, y también a errar. Parte del ejercicio de la democracia es acertar o errar.
Caballero se refirió a los principales desafíos del eventual candidato del oficialismo de cara a los próximos años.
El periodista opinó sobre la lectura que hace la oposición política ante la confirmación de Cristina Fernández.
El candidato que sea primero va a tener que redefinir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay Argentina viable socialmente y políticamente si no hay una redefinición de los acuerdos con el Fondo. Más allá del futuro venturoso en materia de energía, en materia de recursos, en materia de relanzamiento de la economía productiva que tiene la Argentina en los próximos años, si no hay estabilidad política, si no hay estabilidad social, fundamentalmente no hay chance de que eso sea de manera prolija, de manera inclusiva, de manera democrática. Entonces, me parece que en este punto la puso la vara muy alta para los candidatos del oficialismo. Y para los candidatos de la oposición, que leen mejor que el peronismo a veces lo que pasa en la Argentina. Y Cristina sigue siendo la que determina el horizonte de propósitos que tiene un movimiento nacional y popular como el peronismo. en la Argentina se está jugando el destino de un país a ser soberano en el marco no solamente nacional, sino incluso regionalmente. Me parece que los sectores progresistas debieran tener muy presente lo que está haciendo Cristina y muy presente lo que está haciendo la derecha en la región o lo que pretende. No importa, se llama Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, lo que sea. Hoy en la Argentina lo que se está jugando es la posibilidad de un capitalismo con un programa inclusivo y solidario e inclusivo en el sentido de que los factores que decidan sobre ese capitalismo son muchos o en realidad que ese capitalismo sea decidido por dos o tres personas en desmedro de los derechos de la mayoría.
Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero.
Dirección.
La Unión Europea tendrá elecciones del 6 al 9 de junio de 2024, de acuerdo a lo resuelto por los representantes permanentes de los 27 países.
Así lo anunció la presidencia rotativa del bloque ejercida por Suecia.
El proceso electoral se realiza cada 5 años con la participación de los partidos políticos nacionales.
De esta forma inicia el proceso de renovación de las autoridades en las principales instituciones del continente.
Se votarán los nuevos 705 diputados para el periodo 2024-2029 y al presidente, además de repartir altos cargos de las instituciones europeas, para el quinquenio.
Una vez elegidos, los legisladores de la Unión se unen en grupos políticos transnacionales en el Parlamento Europeo.
La Eurocámara es la única institución del bloque elegida directamente, vota para elegir al presidente de la Comisión Europea y aprueba su gabinete.
La actual presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, todavía no confirmó si buscará un segundo mandato.
En tanto, el jefe del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, no podrá mantenerse en el cargo dado que ya renovó su mandato en junio de 2022.
Cambio.
El periodo de 2023 a 2027 se perfila ser el más caluroso jamás registrado. Esto lo reveló la Organización Meteorológica Mundial, OMM.
Hay 98% de posibilidades de que al menos uno de los próximos 5 años y el quinquenio en su conjunto sea el más caluroso, señaló el organismo de Naciones Unidas.
Los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico del Niño harán subir las temperaturas más de 1,5 grados en el próximo lustro.
El Niño se asocia con el aumento de las temperaturas, mayor sequía en ciertas partes del mundo y fuertes lluvias en otras.
A principios de mayo, la OMM estimó un 60% de posibilidades de que este fenómeno se desarrolle a finales de julio y un 80% de que lo hiciera a finales de septiembre.
Por lo general, el Niño provoca que las temperaturas globales aumenten al año siguiente de su llegada, es decir, 2024 para este ciclo.
Este escenario tendrá efecto directo en la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente, según indicó la OMM.
El organismo puntualizó que el caso no se trata necesariamente de un calentamiento a largo plazo.
Los acuerdos de París sobre el clima de 2015 establecieron limitar el aumento de las temperaturas en este siglo por debajo de 2 grados Celsius.
Esto en relación con los niveles preindustriales de 1850 a 1900, o a 1,5 grados en lo posible.
Para el 2023, la OMM pronostica que las temperaturas superen el promedio de 1991 a 2020 en casi todas las regiones.
Con la excepción de Alaska, Sudáfrica, el sur de Asia y partes de Australia.
En tanto, partes del Océano Pacífico Sur probablemente estarán más frías que el promedio.
Vínculos.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, arribó este miércoles 17 a Etiopía en el marco de su gira por África iniciada el 10 de mayo.
La jerarca encabeza una delegación de 60 personas compuesta por ministros y viceministros, senadores, empresarios, líderes sociales y artistas.
Previo a Etiopía, la comitiva visitó Sudáfrica y Kenia.
Se trata del primer viaje de alto nivel de un gobierno colombiano para darle impulso a las relaciones diplomáticas con el continente africano desde 1997.
La visita forma parte de la estrategia África 2022-2026, definida en el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo de Gustavo Petro.
Se busca profundizar las relaciones con miras a crear una estrategia ampliada que fortalezca las economías del Gran Caribe, comunicó la vicepresidencia.
Sputnik conversó con Jerónimo Delgado Caicedo, investigador de Estudios Africanos y Sur Global de la Universidad Externado.
Yo lo que veo acá es que estamos en un proceso de acercamiento a un continente con el que nunca tuvimos nada que ver. En ese orden de ideas, en términos de relaciones diplomáticas, pues es el primer paso para empezar a mirar otro tipo de relaciones, comerciales, de inversión, cooperación sur-sur, etcétera, etcétera. El potencial es gigantesco. Estamos hablando de un continente de 1.200 millones de personas que va a tener 2.500 millones de personas en 2050. Estamos hablando de una economía de 3.5 billones de dólares. Es decir, las oportunidades son inmensas. Lo que pasa es que nunca habíamos centrado. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nosotros entendiéramos que es posible que de esta visita no salga mucho en términos de acuerdos concretos. Sí, hay unos memorandos de intención, hay unos memorandos de entendimiento, hay unos acuerdos iniciales y demás, pero es que es la primera vez que hablamos con ellos. Entonces nos tocará empezar a construir esta relación desde lo diplomático para poder pasar a otros aspectos como inversión, cooperación, comercio, etcétera, etcétera.
El entrevistado resaltó algunos de los temas tratados durante la gira.
Me parece fundamental la invitación a Sudáfrica para ser garante del proceso de paz con el ELN. Sudáfrica es un país que sabe muchísimo de resolución de conflictos y creo que será importante ese tema. Se han hecho ruedas de negocios, se está empezando a hablar de acuerdos académicos, se está empezando a hablar de acuerdos comerciales, se está empezando a hablar de programas de cooperación sur-sur en algunos temas en específico, tanto en Sudáfrica como en Kenia. Entonces yo creo que es... A ver, lo que yo he dicho desde que empezó la visita es que esta visita se puede medir desde dos puntos. Uno son los acuerdos concretos, es decir, cuánto incrementó el comercio, cuántos acuerdos se firmaron, todo esto, que yo creo que es erróneo mirarlo desde ese punto de vista en este momento, porque es un proceso que empieza. La otra forma de verlo es la primera vez que hablamos con ellos y vamos a conocer gente, a hablar con gente, empezar a saber quién es quién, mirar qué temas podemos empezar a trabajar. Y en ese orden de ideas, la visita creo yo ya de por sí es un éxito, porque no habíamos mirado nunca y es el principio de una relación que yo espero que perdure. Entonces, yo sí creo que van a salir cosas interesantes, pero me preocupa que lo vayamos a medir en términos de cuántos acuerdos, cuánto comercio, cuántas cosas, porque no creo que sea la aproximación en este momento. Lo será después, pero no en este momento.
Para Delgado es fundamental establecer contactos con el continente africano para sumar voces en temas como migración y seguridad alimentaria, entre otros.
Según el académico, la tendencia internacional de vincularse con África no tiene su correlato en América Latina, a excepción de Cuba y de Brasil durante los gobiernos de Lula da Silva.
Yo creo que esto hay que mirarlo ni siquiera como una necesidad, como una respuesta a la multipolaridad, sino como una necesidad de diversificación de la política exterior colombiana. Estamos mirando un lugar que nunca habíamos mirado y que es normal mirarlo, porque yo creo que África sí va a ser un, si ya no lo es, sí va a ser un polo económico muy muy fuerte en los próximos años, y político. Estamos hablando de 54 votos en Naciones Unidas. Y nosotros, por ejemplo, solo nos habíamos mirado cuando necesitábamos votos para alguna posición, como por ejemplo cuando Angelino Garzón se mandó a la OIT, por ejemplo. Entonces vamos, tocamos puertas y después nos olvidamos de ellos. Entonces yo creo que sí responde a dinámicas de necesidad de diversificación de política exterior y de política económica, pero también responde a un interés del gobierno particular de turno de mirar otras regiones, que incluso lo dijo Petro en el discurso de posesión. Cuando habló de África subsahariana, habló de Asia del Este, habló de Sudeste Asiático, habló de Medio Oriente. Entonces, digamos que es la materialización de la promesa que él hizo de política exterior.
Escuchábamos a Jerónimo Delgado Caicedo, investigador de estudios africanos y Sur Global de la Universidad Externado.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Cuba, donde está la corresponsal Danay Galetti. ¿Cómo estás, Danay?
Todo bien, muchísimas gracias. Un placer saludarlo a ustedes y a quienes reciben la señal de Sputnik a esta hora.
Danay, qué gusto recibirte. Hoy vamos a hablar justamente de la oferta turística de Cuba, una de las actividades más importantes para la economía de tu país. Danay, estuviste en la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2023. Contanos un poco qué se podía encontrar allí.
Sí, Ale, exactamente. Bueno, esta feria se realizó los primeros días de mayo. Era la edición número 41 y, bueno, acogió a representantes de medio centenar de aerolíneas extranjeras, más de 570 turoperadores y alrededor de 50 cadenas hoteleras. Hubo rondas de negocio, presentaciones de productos y servicios, visitas y recorridos por las zona histórica capitalina, la difusión de la cartera de oportunidades de negocios del sector que tiene específicamente para el turismo 87 proyectos. Como ves, un programa amplísimo. Debemos recordar, Ale, que el turismo es la segunda actividad que más aporta al Producto Interno Bruto y, bueno, es la segunda mayor fuente de divisas en la isla, con alrededor de 2.000 millones de dólares. No obstante, Ale, la pandemia de la COVID-19, el agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la crisis mundial le dieron un golpe bastante fuerte al sector y, bueno, se perdió, por supuesto, la actividad en estos 2 años.
De ahí la importancia también, Danay, de esta actividad de la que nos estás justamente comentando. Estuviste conversando con alguno de los representantes de las cadenas hoteleras más importantes que están instaladas en Cuba, ¿no?
Sí, cómo no, Martín. Y lo más importante es que estas cadenas continúan con su apuesta en la mayor de las Antillas. Comentarte que Cuba tiene más de 78 mil plazas hoteleras. El 74% de estos hoteles corresponden a 4 y 5 estrellas según la categoría. La mayoría de la administración extranjera, como en el caso de la cadena Meliá, o sea, la mayoría es de administración extranjera. Y contarte que en el caso de la cadena Meliá, sumará 4 nuevas instalaciones para un total de 33 establecimientos bajo su gestión. Muchos de estos, Martín y Ale, son hoteles patrimoniales ubicados en zonas emblemáticas, Santi Espíritu, de La Habana, o sea que además suman ese añadido cultural. Y bueno, esto nos dijo a Spundi, la directora de comunicación y marketing de la empresa, Maite Artieda. Vamos a escucharla.
En este FICUBO la verdad que hemos podido anunciar grandes novedades como la gestión de nuevos hoteles en La Habana, sobre todo en La Habana Vieja, ya que vamos a comenzar a gestionar el Inside Habana Catedral. También vamos a coger la gestión del Hotel Sevilla, que lo gestionaremos bajo la marca Sevilla Habana Affiliated by Meliá. También como gran novedad vamos a asumir la gestión del Hotel Plaza bajo una nueva marca que aterrizará en Cuba, nuestra exclusiva marca de Meliá Collection. Y también vamos a asumir la gestión de un hotel en Holguín, que es el Sol Turquesa Beach. Bueno, estamos preparando este verano, ¿no?, para recibir a todos los viajeros pues como se merece, ¿no?, con la verdad que una diversificación importante de productos y marcas para que todo el mundo encuentre ese producto que desea en el verano, ¿no?, y todos los mercados para que así puedan los visitantes pues disfrutar de todo lo que les ofrece Cuba.
Danay, ¿de dónde provienen los turistas que llegan a la isla?
Claro, decirles, Ale, que hoy el mercado fundamental es Canadá. Recordábamos que en el tiempo de pandemia, 2021, principio de 2022, era Rusia, pero bueno, recupera Canadá su primer puesto en esta lista de principales mercados hacia Cuba, seguido por los cubanos residentes de manera permanente en Estados Unidos, Rusia, que ahora está aquí ubicada en el tercer lugar, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Italia y México. Les comentaba que si bien, por supuesto, durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el mercado ruso ocupó esta primera posición entre la lista de visitantes, disminuye tras el comienzo de la operación militar especial de Moscú en Ucrania desde febrero de 2022. Pero se mantiene en una posición estratégica, en esta cuarta posición. Yo les había dicho anteriormente tercera, no es la cuarta, porque también Estados Unidos ocupa una posición importante dentro de los mercados que vienen a la isla y, por tanto, no se puede hablar de una ausencia. Yo le preguntaba al experto, en este caso al doctor en ciencias económicas, José Luis Pereyó Cabrera, si existía una ausencia total del mercado ruso, y no. Todavía siguen viniendo turistas rusos y, como se puede ver, en una posición estratégica. Bueno, las predicciones oficiales, Ale y Martín, hablan para este año del arribo de 3.5 millones de viajeros. Una cifra que es aún inferior a los 4.3 millones de visitantes internacionales que tuvimos en 2019, pero que indica cierta recuperación del sector. Pero como en economía, las cosas no son tan ciertas hasta que no se constaten o en diciembre se digan que, bueno, que finalmente vinieron 3.5 millones. Este experto, el doctor en ciencias José Luis Pereyó, nos decía que se llegará a una cifra alrededor de 2.4 y 2.7 millones de turistas, porque existe una tendencia actual que revela esto que él está diciendo y que, bueno, que se llegó al millón de visitantes durante la Feria Internacional de Turismo, que era un evento puntual, y que, bueno, que se llegue a esa cifra, y él considera que, bueno, 2.4, 2.7 sería el estimado de este año. La directora de Comunicación y Marketing de Meliá, Maite Artieda, nos habló también sobre el mercado y lo que ofrece Cuba a los turistas. Entonces quisiera también compartir con ustedes este audio.
Canadá sigue siendo el mercado que siempre apuesta por Cuba, pero también ahora de cara al verano, ¿no? Pues todo lo que es Europa con España a la cabeza, Portugal, también van a tener una implicación muy grande en la temporada de verano. Mira, la verdad que estamos convencidos de lo que ofrece Cuba, no lo puede ofrecer ningún otro país, y es esa combinación de cultura, patrimonio y playas únicas, y sobre todo con un gran valor diferencial que es su gente y todo lo que aporta a un viajero que quiere conocer de verdad un destino.
También conversé con Alexei Torres, que es el director de marketing de Iberostar en Cuba, una cadena con una presencia de más de tres décadas que está instalada aquí en el país y que cuenta con su propia línea aérea para viajar a la isla. Precisamente ellos estaban celebrando por estos días y durante la feria los 30 años de presencia en la mayor de las Antillas.
Sigue con su línea bandera, Go to Fly, que sigue volando además desde Europa, desde Portugal y desde España. Sigue creciendo nuestra cantidad aérea desde Europa, se mantiene desde Rusia, desde con vuelos charter, desde Alemania, desde España sobre todo, y tenemos que implementar más frecuencias desde UK y desde España y desde Francia. Sigue siendo Latinoamérica un mercado muy querido en este orden de prioridades por la conectividad aérea: Argentina, Chile, Colombia, Perú y, por qué no, nuestra querida Canadá. Mantiene frecuencias aéreas muy estables y queremos mantener sobre todo ese dinamismo hacia el cliente repetidor. Queremos además diversificar no solamente sol y playa vacacional, queremos también el segmento de luna de miel, de boda y, por qué no, el segmento de convenciones, de MICE, de congresos e incentivos.
Dana, y los representantes de las cadenas hoteleras que recién estábamos escuchando hablan de diversificar la oferta más allá del concepto de sol y playa. ¿Qué opinó el doctor en ciencias económicas que estuviste consultando?
Sí, Martín, mira, durante los años 90, cuando ocurre aquí la apertura al turismo, teníamos una concepción quizás un poco estrecha de lo que era Cuba hacia el exterior. Tú identificabas a Cuba con el ron, la mulata, la playa, y a partir de un tiempo hacia acá, hace unas décadas, ya se comenzó a potenciar otros conceptos que van más allá de esas cosas puntuales: la cultura, el patrimonio, y pues de esto conversamos también con Perelló Cabrera. A su juicio, la política para el desarrollo turístico de la Cuba actual exige, por supuesto, marchar hacia un modelo intensivo e inclusivo. Él enfatiza en una estrategia que haga corresponder la diversificación de la oferta, tanto estatal como privada, ante una nueva demanda turística de viajeros más experimentados y exigentes. Cuba tiene que marchar, Martín, según los estándares internacionales. O sea, no podemos quedarnos anquilosados en las demandas hoteleras de décadas anteriores. Tenemos que avanzar con el desarrollo de esta industria. Y él me dice que la realidad de este sector a nivel global exige al sector turístico cubano unos cambios reales y profundos en las estrategias de comercialización, promoción y comunicación que apunten a un destino integral, que Cuba tiene esa posibilidad, sobre todo por la historia, por la cultura, por el valor de su gente, que lo están potenciando también estas cadenas que entrevistamos, y no solo a un conjunto de productos dispersos y poco nada diferenciados, explicaba también el doctor en ciencias económicas.
Sí, queda claro, un modelo intensivo e inclusivo. Danay, te agradecemos muchísimo este contacto con En Órbita.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer y espero un nuevo contacto para hablar sobre la realidad en Cuba.
Claro que sí. Era Danay Galetti, periodista de Sputnik en Cuba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.